Es hora de poner el mundo al día cuando son las 6 de la mañana en todo el país. Buen día, Karina, ¿cómo estamos?
Buen día, Sammy, feliz sábado.
Feliz sábado para ti también, queridas. Hoy es 2 de septiembre, comienza el noveno mes del año, el último trimestre de este 2017. Tenemos a Manuel Bolaño en los controles con su buena música, como siempre. Y bien, una agenda muy nutrida el día de hoy. Pero primero comenzaremos con el clima. ¿Cómo estamos?
Sabés que hay 19 grados a las 6 de la mañana. Se viene un día bastante caluroso hoy. Se pronostican entre 17 y 25 grados, nuboso y cubierto, probables precipitaciones y tormentas.
Sí, está muy húmedo ahora, está muy caluroso para hacer el primer sábado de septiembre. O sea que sí, es muy probable que, lamentablemente para muchos, se vengan las lluvias este fin de semana. Contame qué tenemos para hacer hablando de fin de semana.
¿Qué tenemos para hacer este fin de semana? Mira, tengo un par de noticias, muy buenas noticias para pasarte para lo que es nuestro país. Por un lado, se inauguró en el Hospital Maciel un moderno laboratorio de evaluación respiratoria que pone al Maciel a la vanguardia de la neumología nacional.
Ajá.
Se llama el espirómetro de capacidades múltiples, dispone de una cabina presurizada y un pletismógrafo que a través de la medición de las presiones respiratorias y un sistema computarizado calcula todos los volúmenes pulmonares. A este moderno centro ACE derivará a los pacientes de mayor complejidad, asmáticos, pacientes con EPOC o con fibrosis pulmonar de mayor severidad.
Muy bien, así que la tecnología nos sigue alcanzando. Es lo que tiene que ver con la medicina.
Ahí está. También sirve para evaluar a deportistas de alto rendimiento, sobre todo, por ejemplo, a los jugadores de fútbol cuando necesitan ir a jugar al exterior, a lugares con altura. Y paralelamente con esto, se puso en marcha la Policlínica de Detección Rápida del Cáncer de Pulmón, que en un solo día ofrece todas las pruebas clínicas para la detección y diagnóstico de este tipo de cáncer.
Muy bien, muy bien. Así que la tecnología del servicio de medicina en Uruguay. ¿Qué más tenemos, Karina?
¿Sabés que en Uruguay existe un museo de historia natural que hace muchos años que está cerrado? Está ahí, tiene una sede en la calle 25 de Mayo, que hace muchos años que está cerrado. Y dentro de poco volverá a abrir las puertas al público, porque se muda.
Ah, bien.
Se muda al espacio donde está la ex cárcel de Miguelete, en la calle Arenal Grande, 1930. Compartirá predio con el espacio de arte contemporáneo. El proyecto edilicio comprende la recuperación por etapas de todo el predio de la ex cárcel de Miguelete, donde estas dos instituciones podrán compartir el espacio.
Muy bien, también buena noticia. Y más noticias tenemos, pero también tenemos sorteos. Como siempre, todos los sábados, muchos sorteos. Tenemos libros, tenemos cine, tenemos cena para dos personas en el restaurante Katy, tenemos sushi espectacular por un mes.
La peluquería,
que es lavado y brushing. Tú ya has sido, te ha ido muy bien. Y me gustaría compartir contigo y con todos ahora el contenido del libro que tenemos para el sorteo de hoy. Se llama El Libro de la Salsa. Crónica de la música del Caribe urbano. El autor es César Miguel Rondón y cuenta que la salsa, esa música de los barrios latinos de Nueva York, nació en la década de 1950 en los locales donde se reunían los cubanos, los puertorriqueños o los venezolanos emigrados a Estados Unidos, y siempre fue la voz del barrio, de los amores contrariados, de la vida precaria, de los malandros y los desarraigados. Una forma de llevar el Caribe al escenario de la gran ciudad. La calle estaba durísima, cantaba Joe Cuba, y con esa frase condensó el espíritu de la salsa. Un son para bailar, para evadirse, para unirse a los compatriotas lejos de la tierra natal. Y aquí está su historia, la verdadera música popular, que no es folclore, sino el sonido de la calle y del pueblo, con el vigor y la fuerza de artistas como Rubén Blades, Celia Cruz, las estrellas de la Fania, Willy Colón, La Lupe y docenas de grandes personajes más que se analizan y celebran en este libro. Es un libro muy grande, muchas páginas, tiene más de 400 páginas. La verdad que una historia muy interesante, con fotografías, con letras de canciones. Se llama El Libro de la Salsa. Y puede ser para ti, solamente comunicándote con nosotros por mensaje de texto al 9970 o por WhatsApp al 092-000-970. También, como decíamos, aparte del libro, tenemos como siempre las entradas para cine, gentileza de Movie. Tenemos la cena con show para esta noche para dos personas en el restaurante Katy, allí de San Salvador y Minas, con muy buena música y muy buena gastronomía.
Donde se puede escuchar muy buena salsa.
Exactamente, muy buena salsa. También se escucha allí, tenés razón. Tenemos socio espectacular por un mes gratis. Y tenemos, como decíamos al principio, la peluquería Gia allí de Malvin, que a las chicas les regala un brushing y un peinado. Así que bueno, ya les dimos las vías de comunicación, las vamos a reiterar. Por SMS 9970, por WhatsApp 092-000-970. Para esto, para participar de los sorteos y también para cualquier comentario que deseen hacernos y o para las inquietudes que puedan tener para con nuestros columnistas de hoy. Que les adelanto la temática, esto por si tienen alguna consulta, Gabriela Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera, nos va a hablar de, bueno, la lamentable nueva agresión a una maestra escolar que sucedió esta semana. Nos plantea si se trata de un fenómeno social y qué tipo de funcionamiento psíquico hay en esta acción. Por su parte, el doctor Carlos Leite, esto a pedido de ustedes, según Karina nos contaba, hubo muchas consultas, nos ofrece entonces más información acerca de una de sus especialidades, que es los delitos informáticos. Lauro Alonso continúa con la segunda parte de los diferentes tipos de inteligencia, cómo detectarlas y cuál es la influencia del clan, se refiere al clan familiar en este sentido. Javier Bonilla también nos trae de las suyas. Hoy va a estar picante, Javier Bonilla, espérenlo. También va a estar con nosotros nuestro buen amigo Fabio Puentes, llegado hace instantes de San Pablo, que hoy brindará una conferencia acerca del tema autohipnosis. De esto vamos a estar hablando también con Fabio Puentes de aquí a más o menos 15 a 20 minutos. También tendremos amigos que prometieron venir de Brasil, están acá en Uruguay, dijeron que vienen a estudios, vamos a creerles, creamos en ellos. Se trata de Nacho Fajardo, buen amigo, agente de viajes de Camboriú, que está con hoteleros aquí en Montevideo y, como decíamos, prometió visitarnos aquí en estudios. Así que bueno, ya son las 6 y 10 de la mañana, si te parece, hacemos una breve pausa y ya damos comienzo al programa con nuestros invitados.
Somos Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140. Teléfono 2-209-9620.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-94-94.
A partir del próximo domingo comienza la Hora del Ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
Un servicio de calidad. Somos una limpieza, vidrio, jardines, residuos y demás. En Limport
somos servicio integral.
Amigos, les habla Ariel Pérez, conductor de Café Express, para invitarlos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a disfrutar de nuestro programa aquí en 970 AM Universal. Con toda la música, la comunicación, la información, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana te esperamos en Café Express.
En Turil sabemos que usted es lo más importante y trabajamos para que su viaje, no importando la distancia, sea siempre seguro y confortable. Turil, dedicación y esmero en su servicio todos los días.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
Schneck presenta su mix sin gluten. No mezclamos gluten en nuestros productos, pero sí mezclamos en la radio.
Fiambres de Schneck, sin gluten.
Sin gluten. Frankfurters.
Gluten free.
Libre.
Libre de gluten.
Jamón sin gluten.
Paté sin gluten.
Sin glutendencia.
Sin glutendencia.
Sin glutendencia.
Frankfurters.
Jamón Schneck sin gluten.
Gluten free.
Frankfurter, fiambres y patés Schneck libres de gluten. Imponemos la sin glutendencia. Schneck, bien nuestro.
Hagamos radio para todos. Es un derecho universal.
970 AM Universal.
Más mundo, más radio.
Las 6 de la mañana, 14 minutos, seguimos poniendo el mundo al día. Y aquí estamos con nuestra querida amiga Gabriela Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Qué responsabilidad.
Qué responsabilidad, vaya responsabilidad.
Exacto.
Y hoy con un tema que ya lo anunciábamos bastante picante, como es la nueva agresión a una maestra y luego a una directora de una escuela de Uruguay.
Sí, tremendo, Sammy. Creo que es la cuarta o quinta en este año, agresión hacia maestros. Y ahora estaba pensando, ¿no? Digo, si yo te digo, la sociedad, los valores estamos en crisis con los valores, la violencia está instalada, es un poco decir más de lo mismo, ¿no?
Sí, correcto.
Por eso hoy pensé plantear un poco, pensar en el nexo que tiene la cultura y toda esta crisis que tenemos cultural con la psiquis humana y la forma en que se forma, se estructura la psiquis, que por supuesto tiene que ver directamente con la cultura, porque bueno, vivimos en una sociedad y de acuerdo a cada sociedad va a ser la transmisión cultural, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, pensando en esto, me acordaba cuando en El malestar de la cultura, Freud planteaba que la agresividad existe en el ser humano, existe como instinto, que es autónomo, o sea, es una pulsión autónoma que se maneja a nivel inconsciente. Autónoma es libre, fluye, pero a nivel inconsciente, ¿no? Y puede dirigirse hacia el exterior como destructividad, hostilidad, agresión, violencia, o hacia uno mismo como autoagresión, autocastigo, las enfermedades psicosomáticas. ¿Te acordás cuando hablamos de depresión? Hablábamos mucho de este tema, ¿no? Del autocastigo,
sí.
De la forma en que el cuerpo se expresa. Y en definitiva eso es la agresividad volcada hacia adentro. Y hay otra cosa importante que es la frustración, que tiene que ver con la cultura y con esto que te decía que Freud planteaba.
Uh-huh.
Una de las cosas que él decía es que un desafío importante para el hombre en la sociedad es poder manejar la agresividad. Se sufre mucho manejando la agresividad porque es un instinto. El tema es, ¿qué pasa con la frustración.
¿Qué pasa con la frustración?
¿Quién nos enseña a manejar la frustración? ¿Cómo aprendemos? Porque, bueno, ¿qué es la frustración? Es una reacción ante un deseo que no se puede cumplir. Alguien nos dice, no, esto no, me frustra, ¿no?
Ahora bien, hoy en día está sucediendo, y no sé si me meto en un terreno escabroso, que los papás tienen generalmente el sí muy fácil. Porque todo es, te compro, te doy, tomá. Entonces, hay un tema, y salgo un poquito del tema que estamos hablando como eje central de nuestra conversación de hoy, sí, que es la agresión de la mamá a la maestra. Para comentar esto, que ya que estamos, vamos a tocarlo.
Sí, que además
tiene que
es
ver
importante
con los chicos, y es que los chicos no tienen frustraciones, porque todo lo que quiero, abro la boca, pego dos gritos y lo tengo.
Exacto.
Ya sea ir a algún lugar, ya sea comprarme una ropa, comprarme un artículo, comprarme algo. ¿Qué pasa entonces cuando ese niño crece, es adolescente o es un hombre o una mujer, comienza su vida entre sus pares, comienza a tener que avalarse por sí mismo y comienza socialmente, como es real, a tener frustraciones?
Ahí está, se sufre.
Una novia que no me quiere, un trabajo que no me lo dan, un sueldo al que no puedo llegar, un artículo que no puedo comprar, y ahí empiezan las frustraciones.
Exacto. Bueno, eso justamente lo podemos llevar, sí, muy directamente al tema de hoy, porque podemos pensar en esta mamá, por ejemplo, y su manejo de la frustración. Esta mamá que impacta, no sé si a vos se pasó, pero a mí me pasó de ver la foto trepando una reja a una madre, es como raro, ves los niños, las caras de asombro, ¿no? Es una cosa que impacta bastante. ¿Qué pasaba con esta mamá cuando era chica? Pensemos, el tema de la frustración ahí es clave. La situación es la siguiente, o por lo menos desde el psicoanálisis es la siguiente. Quien introduce la ley, el mundo externo, las reglas del mundo externo en la crianza del niño, es el padre. Pero no el padre físico, masculino, hombre, no necesariamente, sino la función padre, que la puede cumplirla perfectamente una madre que pone límites. Pero el tema es autoridad, límites, eso se introduce a través del padre. Es muy importante que esto pase, porque si esto no pasa, no se aprende, el niño no aprende a frustrarse. Y si no aprendemos a frustrarnos, lo que hacemos es actuar la rabia, la bronca, la actuamos. ¿Qué es esto mismo que te digo, la escena de esta madre saltando la reja?
Claro.
Es una actuación. No es una actuación pensada, es inconsciente. Pero es un acting.
Bueno,
lo que la cancha llamaba un acting.
Justamente, no hubo ni siquiera, o sea, en toda esta situación de golpear a una maestra, a ver si lo digo correctamente, golpear a una maestra, que ya es grave de por sí. Irse y volver a agredir nuevamente. No hubo, de repente, en todo ese lapso de tiempo, un segundo de razonamiento.
Exacto.
En el cual diga, bueno, yo no puedo estar haciendo esto.
No me dio, claro, porque ¿qué pasa? No sé, si no enseñamos a pensar, que eso lo hacemos los padres, ¿no?
Sí.
Cuando el padre reprime al niño, a ver, reprime en el sentido de castrar, como decía Freud, ¿no? Esto no lo podés hacer, esto no está bien, o... Tenemos que explicarle de qué se trata. Si no ponemos en palabras, pasa esto, se actúan las cosas porque no tenemos palabras para expresarlas. Posiblemente le pase esto a esta señora, como a tanta gente, ¿no? Y no lo puede reflexionar porque nadie le enseñó, es así, tal cual, ¿eh? Nadie le enseñó a pensar.
Sí, sí, sí.
No todos, no nacemos pensando,
esa,
nos
esa famosa
enseña nuestra cultura.
Esa famosa expresión de la madre que te dice, no... ¿Y por qué no? Porque yo digo que no y listo.
No, claro,
entonces,
no.
Te quedas con el no y bueno, pero
claro,
¿por qué?
Decile que no, pero explícale por qué.
Claro, ¿por qué no? Claro.
Explícale por qué, porque ahí lo ayudás a aprender a pensar.
Uh-huh.
Y eso es estructurar la psiquis del niño y es fundamental.
Totalmente.
Entonces, si tú pensás en esta madre que tiene 6 niños, pensamos, ¿qué pasa con esos 6 niños? Uh-huh. ¿No?
Bueno, teóricamente, por lo que yo tengo entendido, ni siquiera que quieren volver a su casa los chicos. O uno de ellos no quería volver a su casa.
No quería volver a su casa. Sí, eso ya marca, o hay una situación ahí. O sea, realmente la situación se evidenció, si tú ves una persona que maneja así, a ver, su contacto con la autoridad, ¿no? Porque
sí,
la maestra...
Era punta un iceberg, entonces a ver qué hay abajo del agua, ¿no?
Claro, claro. Creo que de hecho eso ya fue para para los juzgados de familia especializados, el tema, la situación de los niños.
Sí.
Pero bueno, tenemos esta madre que está criando y transmitiendo sus valores a estos niños, ¿no?
Ahora, entonces, hacer, después de esto, ¿no? Hacer un paro de la enseñanza, o sea, suspender la enseñanza por esto, ¿a ti te parece que es una buena medida?
Yo en realidad no sé. No me quiero meter en el tema del paro puntual porque creo que no hay muchas... ¿Sabes lo que me pasa, Sammy? Siento que no hay muchas medidas nuevas. Estamos como teniendo las mismas medidas ante situaciones sociales que nos...
Claro,
usamos,
o sea,
las mismas de
asesinos. Vamos a tratar de repasarlo. Para que no haya agresiones, el gremio de las maestras, de los educadores, amenaza con un paro. O sea, miren que si le pega a una maestra, paramos.
Claro.
Ahora, no solucionamos tampoco el problema de fondo con esto.
Bueno, tampoco se solucionó con cerrar las rejas. Eso también era otra solución que se planteó ante el último, ante la situación previa a esta. ¿Te acordás que fue cuando dijeron que no se iba a atender a los padres? Uh-huh. O sea, no abiertamente como antes, y bueno, se empezó a implementar y esta madre saltó la reja. O sea,
claro. Me parece que tampoco es eso. Ah, si hay un padre o una madre que golpea a un profesor, a una maestra en una escuela del país, bueno, vamos a no atender a los padres entonces.
Claro,
estamos
pero
en la misma, ¿no?
Ahí está el tema. ¿Sabes lo que no hacemos? Poner en palabras, es lo mismo que estábamos hablando de los niños, ¿no? No ponemos en palabras, no hablamos. Bueno, sí, hay que... Creo que la mamá fue procesada, no sé si
sí,
fue con prisión, fue
domiciliaria, en su casa.
Que me parece que de alguna forma, y terminando la idea de esto de Lacan que te decía, de cómo el padre introduce la ley y el mundo en la vida del niño, de alguna forma cuando eso no se logra, es la sociedad la que tiene que cumplir con eso. Y de alguna forma esto sirve, porque hay que poner un límite. Tiene que estar, si no está desde lo interno, tiene que estar desde lo externo.
Uh-huh.
Para poder vivir en sociedad, si no, no podemos, o sea, eso es real. Pero volviendo un poco a este tema del paro, digo, bueno, es una medida en sí, creo que no aporta ni deja de aportar si hubiera otras, como por ejemplo, bueno, a partir de ahora vamos a reflexionar ya sobre esto que está pasando, vamos a hablar, ¿se hablará con esos niños? ¿Se les explicará a los niños de la escuela todo esto que pasó? ¿Se trabajará con las familias?
¿Sabes qué pasa, Gabriela? Yo creo que hay un desgaste ya. Pues siempre pasa lo mismo. A ver, bueno, jornada, reflexión, después del paro, y hablemos, y nunca pasa nada. Y siguen
no
pasando
pasa.
Las cosas. O sea, estamos muy acostumbrados, creo que nuestra sociedad se ha acostumbrado, al da lo mismo. Al bueno, vamos a hacer una jornada, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y después no hay resultados. No hay resultados, nadie se para fuerte sobre el hecho de que no haya resultados, y entonces van a seguir pasando las cosas.
Bueno, pero esto, fíjate que esto es muy importante, porque acá la escuela, yo me acordaba cuando nosotros éramos niños, la maestra, no sé si te acordás, era la segunda madre.
Claro,
era vista como la segunda madre para nosotros.
Sí, no, el mayor de los respetos, sin lugar a dudas.
Fíjate el ideal que había, el ideal de lo que es la maestra, lo que es la institución, el límite que significaba, las reglas que marcaba estar en la escuela y cómo dirigirnos a la maestra. O sea, esto lo tenemos que... Si va a ir cambiando, tiene que cambiar paulatinamente y tenemos que ver de qué forma. Obviamente está cambiando, la realidad nos muestra que está cambiando. Pero creo que tenemos que rever esto ya. No hay tiempo.
Si me permitís, te voy a leer una noticia que salió en la prensa italiana el día de ayer, que vendría a ser quizás lo opuesto a lo que estamos hablando.
A ver.
En un caso. Dice la crónica que eran las 6 de la mañana y Alberto Chian, un joven italiano de 18 años, recién había regresado a su casa después de una noche en la que había pasado consumiendo alcohol y drogas. Dejó el auto en el garage de su casa y se fue a dormir. Pero los padres notaron algo raro. El vehículo estaba golpeado, tenía una rueda pinchada y le faltaba una luz. Cuando los padres le preguntaron qué había pasado, él contestó que había tenido un pequeño accidente. Los padres dudaron de la versión del hijo. Se subieron al vehículo y volvieron por la ruta por la que había llegado. En la localidad de Eraclea Mare, en la región de Véneto, en el norte de Italia. Allí se encontraron con una patrulla de los carabinieri. En el lugar, un hombre había muerto atropellado. Y en el asfalto había partes del auto de la familia. Los padres no dudaron en darles a conocer estos hechos a las autoridades. condujeron a los agentes a su casa, y cuando el joven abrió la puerta, entendió enseguida lo que había ocurrido. Se largó a llorar y dijo: me pareció haber golpeado algo, pero no recuerdo nada más. El joven fue trasladado a la comisaría para ser interrogado. Allí, los análisis determinaron que estaba drogado y borracho. La víctima, un turista esloveno de 75 años, había sido encontrado por una señora que pasaba por el lugar. Egon Case era conocido en todo el mundo por su trabajo como fotógrafo de deportes. Este joven fue acusado de homicidio causado por un accidente de tránsito y atropello con fuga, y fue trasladado a una cárcel de Venecia. La hermana de Alberto contó que lo había visto fuera de sí cuando regresó después del accidente. «Somos una familia normal. Esto es algo demasiado grande», dijo ella. «Mis padres pensaron que si había pasado algo, lo correcto era reconocer la culpa. Por eso volvieron por la ruta». Pero la reacción de los padres, en un país en el que la protección de la familia está muchas veces por encima del respeto a la ley, generó los elogios de italianos en los medios y en las redes sociales. ¿Qué te parece, Gabriela?
A mí me parece dos cosas, ¿no? Por un lado está el tema de las drogas y el alcohol. Por un lado el tema de que estaba drogado y alcoholizado. Por otro lado el tema de que huyó, ¿no? Los límites. ¿Dónde está eso de no puedo hacerme cargo de esto? El no poder.
¿Y qué te parece la reacción de los padres?
La reacción de los padres me parece que es la normal, que no hay por qué, no sé por qué ponerla en un lugar especial. Es lo que tiene que hacer ante una situación así. Y es lo básico, fundamental, que cualquiera de nosotros haría.
Bueno, y esta noticia trasladada al Uruguay de ahora, esta noticia también es contemporánea, esto sucedió ayer. ¿Cómo imaginás que qué hubiese pasado aquí, en Uruguay, ante un caso similar, dadas las condiciones y situación de la sociedad de hoy?
No sé, realmente.
Hay una interrogante grande, ¿verdad? Te digo que esta noticia me viene dando vueltas por la cabeza desde ayer y sigo pensando en eso. ¿Qué hubiese pasado si pasaba en Uruguay?
¿No se hubiera hecho lo mismo ante esta situación?
¿Sabés que hoy por hoy lo dudo? Si hubiese sido tan inmediato. Quizás a la larga, quizás luego de un tiempo de cargos de conciencia. Pero ¿sabés que no sé? Quizás en el Uruguay de hace 20 o 30 años te diría, sí, por supuesto, hubiese pasado lo mismo. Pero hoy la verdad que me planteo las dudas.
Sí, bueno, estamos en una cuestión de... Hay una construcción, ¿no?, de violencia importante y estas situaciones, el manejo de estas situaciones es como que no se pueden manejar, ¿no? Pero yo sigo creyendo, será que soy optimista, sigo creyendo que se puede, creo que hay posibilidades de reflexionar y de que esto no, esta situación, pienso que muchas familias sí harían lo mismo. De todas maneras, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo se trabaja con esto? Tenemos varias generaciones ya, con esta construcción social de violencia, acostumbradas a la violencia simbólica y real. Yo pensaba el otro día, fíjate desde la sociedad. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de cómo cada sociedad tiene patologías acordes, sí, ¿no?, un poco a lo cultural, a cómo está la cultura en esa sociedad y en ese momento histórico? Y yo pensaba en esto que está pasando ahora, por ejemplo, por poner uno de los tantos ejemplos, ¿no? Esto de que no haya reglas o que se puedan transgredir desde el gobierno, desde cualquier lugar de poder.
Bueno, que eso estamos en un momento en el cual se hace lo que le
ponen en gana
y no pasa nada. Ese
y
es el problema.
No nos ayuda, nada. Que la semana pasada justo hablábamos del equilibrio, de mantener, ¿no? Que la psique necesita mucho el tema del equilibrio, de poder vivir con cierta seguridad, entre comillas, pero seguridad. Que esto está, ahora estamos en una situación de total inseguridad en ese sentido. Y también pensaba en la transmisión cultural y la violencia simbólica. Fíjate que me acordaba de ahora, hay una ¿cómo puede ser que hablemos de los derechos de los niños, de proteger los derechos de los niños? El tema de abuso, que es uno, creo, uno de los temas que va a tratar hoy el doctor Leite, que son cosas graves, importantes, y permitamos que se pase una novela donde un hombre de 40 se casa con una niña de 12, turca.
Sí,
¿no? No sé.
Sí.
No sé si todavía se pasa.
Estamos, con... No, estamos asistiendo a una invasión de culturas que no van de la mano con las nuestras.
Exacto.
A través de programas baratos de televisión.
Claro, se ve como no solo no van barato, con, de la mano de la nuestra, sino que contrarrestan totalmente lo que se supone que nosotros tenemos como valores.
Y lamentablemente una gran parte de la población tiende a pensar que es correcto lo que sale por la pantalla.
Sí, y además, bueno, ese es el tema, la violencia también se enmascara. La violencia simbólica se enmascara. Yo he escuchado con respecto a esa novela puntualmente, ay, pero ella termina enamorándose de él. ¿Qué nos está, de qué nos
peor
está hablando?
Todavía, peor.
Claro, nos está hablando de que me sigo agarrando de un ideal de romanticismo, la persona que lo ve, ¿no?
Sí.
Y no ve, la gravedad de lo que se está transmitiendo. Y eso es muy grave. Ahora, eso se permite en un país donde los derechos de los niños se supone que están siendo revisados cada vez más y valorados y cuidados. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? Totalmente contradictorio.
Totalmente, exactamente.
Entonces, lo mismo con todo, porque eso es violencia también, eso es agresión. Y bueno,
estamos en las puertas de un trabajo muy grande, Gabriela, que vamos a continuar contigo, si Dios quiere, todos los sábados. Pero ahora son ya pasadas las 6:30 de la mañana por 4 minutos. Tenemos que dejar la conversación de hoy.
Bueno.
Con mucha pena porque estaba muy linda, pero bueno, seguiremos el próximo sábado profundizando estos temas que tanto importan a la sociedad.
Ahí está, me quedo escuchándolos.
Quédate con nosotros. Hasta el próximo fin de semana. Chau, chau. Y aquí nos quedamos, Karina. Un poco consternados con esto, ¿no?
La estaba escuchando a Gabriela con mucha atención porque sí. Son temas preocupantes. Mira, no me dio ni para preguntarle nada porque me quedé tan atenta escuchándola. Y ya estoy pensando, mira, si en un par de desafíos para plantearle a Gabriela para el sábado que viene, pero no los voy a adelantar todavía.
No los adelantes, hablanos con Gabriela y darnos una sorpresa entonces el próximo sábado. ¿Tenemos más actividad para este fin de semana?
Tenemos actividades
para
este
semana,
fin de semana,
¿no?
Y para la semana.
A ver, contame.
Mira, entre el 6 y el 17 de septiembre, el 6 que es ahora el miércoles, se va a estar realizando la tradicional Expo Prado, Vuelve, que además de ser un paseo ineludible para quienes se interesan por la actividad agropecuaria, en los últimos años se convirtió en un lugar para divertirse y escuchar algunas de las propuestas artísticas más importantes del país. Uh-huh. Además, en Plaza Prado se presentarán este año, entre otros, Pepe Guerra, Carlos Malo, Sonido Caracol, Rombay, Malatuya. Expoprado.com está toda la información con horario, programación.
Sí, pues etcétera. Ya no es aquello solamente de me gusta el campo y voy por el campo. Bueno, hay de todo. Tenés tu parte de acercar el campo a la ciudad. Inclusive, muchos nos hemos sorprendido adquiriendo productos que tienen que ver con lo rural, pero que no es nuestra costumbre.
Es cierto.
Y lo hacemos con mucho gusto. ¿Ah? Aparte hay, creo que, ferias, artesanías, alimentos y demás. O sea, que esto sigue funcionando así, ¿verdad? O sea que hay mucho para ver. No solamente decir, a mí me gusta o no me gusta el campo. No, vayan, que está muy bueno. Yo lo hago todos los años, personalmente me encanta ir. Aparte te encontrás con un montón de gente que no imaginabas encontrártela así.
Exactamente.
Es un punto de encuentro.
Y hay propuestas, como decías, son propuestas muy variadas para los más jóvenes, incluso con muy buena música.
Muy bien. Son ya las 6:36 casi. Estamos en línea con nuestro buen amigo, también Fabio Puentes, que acaba de llegar al país y que hoy nos va a sorprender con una conferencia muy interesante, con un tema más que interesante. La autohipnosis. Buen día, Fabio, ¿cómo estás?
Buen día, Sammy, muchas gracias por la invitación.
Un gusto recibirte.
Gracias.
Bueno, contanos qué significa esto, autohipnosis.
Bueno, viene un poquito más atrás. La hipnosis de los primordios de la civilización siempre tuvo su destaque, pero siempre fue considerada como algo dualén, algo medio en la playa de la brujería, diríamos. Pero después, ahora en el año 2001, En Canadá comenzaron a hacer investigaciones con tomógrafos computarizados de positrón, resonancia magnética funcional. Y la medicina y la neurociencia descubrieron dónde y cómo la hipnosis se establece en el cerebro. Entonces quedó demostrado científicamente que la hipnosis funciona y puede ser un coadyuvante, una herramienta de ayuda terapéutica maravillosa. Lógicamente, la hipnosis tiene un tiempo de duración. ¿Cuánto tiempo dura? No sabemos. Lo que tenemos que hacer entonces para compensar esa falencia es enseñarle a las personas autohipnosis. O sea, ellos entran cuando quieren. Es como tener un celular y un cargador de celular. Entonces, cuando estés descargando, lo cargas de nuevo. Esa es la autohipnosis, donde se enseña a la persona a controlar ansiedad, miedos, pánicos, dolores, para tener más foco y más memoria, más concentración.
¿Cualquier persona puede hacer autohipnosis?
Cualquier persona, cualquier persona.
No hay límite de edad, no es necesario tener facilidad de concentración ni nada. Simplemente...
No, al contrario, la concentración se la damos. Ajá. Pero cualquier persona que esté interesada para controlar vicios, impulsos, está apta para hacerlo. Porque una cosa inocua, ella está dentro de la mente de él. Solamente es como un violinista que entra en una orquesta armónica. El director, el maestro, no le va a enseñar cómo tocar violín, ya sabe. Le va a decir en qué momento tocarlo para que sea más armónico. Simplemente eso.
Ahora, ¿qué requiere de cada uno, ¿no? Como para ¿en qué consiste? ¿Cómo puedo autohipnotizarme? Porque a veces, por lo menos lo que se conoce más comúnmente, es que una persona hipnotiza a otra y la dirige. ¿Cómo puedo yo, estando hipnotizada, dirigirme a mí misma?
Claro, eso es lo ético. Tú te diriges a ti misma, porque si otro te dirige sería una manipulación. Entonces claro. Tú vas a aprender a tú misma a dirigirte. Entonces tú planeas hacer la logística antes. Imagínate que vas a ir a viajar. Bueno, vas a revisar, vas de auto, vas a revisar el coche primero, vas a ver la logística, el planeamiento, a dónde querés llegar. Lo mismo si vas a viajar y vas de ónibus, vas a la terminal y vas a buscar el lugar donde venda el pasaje para ese lugar. Exactamente igual. Entonces es logística antes. Voy a estudiar, entonces voy a entrar en la autohipnosis para estudiar. Entonces vas a programar que cuando termine la autohipnosis vas a estar atento leyendo el libro ese, tal capítulo, tal capítulo.
A ver, aquí lo que la persona puede lograr es, por medio de su mente, controlar un montón, una gran cantidad de funciones propias.
Y hablaste la palabra correcta, es control. La hipnosis no cura nada, te da el control, control del miedo, control del dolor. Y la palabra control es mucho más poderosa que la palabra cura, porque la cura es un tiempo. Por ejemplo, si vos estás sin gripe ahora, estás curado de gripe, pero eso no impide que la semana que viene agarres gripe. Ahora, si tuve el control de la gripe, toma vitamina C, no moje los pies, no agarre sol, es diferente. Puedes prolongar más la parte saludable. Entonces, tú dijiste muy bien que uno va a tener acceso a ciertas cosas que no conocía de pronto.
O sea, profundizando un poco, uno de los grandes males, digamos, por decirlo así, de la sociedad nuestra, es el factor ansiedad. Quiere decir que si yo logro, con la autohipnosis, despertar esa parte del cerebro que me permite ejercer un control sobre mi propia ansiedad, ya mejoro mi calidad de vida automáticamente.
Y por lo menos 98%, porque por ansiedad vos fumás, por ansiedad comés, por ansiedad roes uñas, por ansiedad no dormís, por ansiedad tenés miedo, un montón de cosas.
Exacto.
Lo que la persona se le enseña por repetición. La repetición es muy importante porque nuestro cerebro aprende muy rápidamente y automatiza. Entonces, por repetición automatizas el comportamiento. Entonces, después que tú automatizas, se pone, por ejemplo, una escala de 0 a 10 que tu ansiedad no pase de 4. Cuando llega a 4, automáticamente disparas el gatillo que te entras en... controlarías la ansiedad.
Sí, me encanta esto que decís, porque yo me puse a pensar, ¿qué pasa si se nos corta la ansiedad? Uy, nos quedamos sin nada para hacer. Bueno, pero hay niveles de ansiedad que son que pasa el límite a lo perjudicial, o bueno, que eso lo dominaríamos entonces.
Claro, la escala va de 1 a 10, no de 0 a 10, porque si era ansiedad estaría muerto, entonces va de 1 a 10.
Exacto.
Entonces, de 1 a 4 es el margen. Por ejemplo, tenés 6 de ansiedad, ¿y cuál es tu próximo paso? Lo importante es el próximo paso, no es ahora.
Sí.
Pues el próximo paso es, voy a bañarme, me voy a acostar. Entonces no empecé a bajar la ansiedad, baja solita.
Uh-huh.
Estoy con 4 de ansiedad, ¿estás bien? Sí, pero el próximo paso tengo una charla muy importante, entonces va a subir a 8, entonces bajar a 2 o 3. Entonces, aprendes a controlar, a bajarla, a controlarla.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo demora un curso para aprender a controlar?
La idea es, porque esto es como un tratamiento. Uh-huh. Porque yo vine hace 2 semanas a hacer un curso de hipnosis y todo el mundo me pedía tratamiento. Entonces, lo estamos haciendo como hacemos en San Pablo. En San Pablo hace 24 años se muestra en el hospital de clínica.
Uh-huh.
Para controlar el dolor, por ejemplo. Entonces, el negocio son, en 3 sesiones la persona aprende a controlar todo eso. Entonces, la idea nuestra es acá, como tenemos poco tiempo, hoy, en 6 horas, le damos las primeras 2 aulas de autohipnosis y después le hacemos una consulta personalizada donde vamos a ver cuál es el problema de él y le explicamos. Porque hipnotizar es muy fácil. Lo difícil es programar la mente del otro eficazmente.
Bien.
El otro día, por ejemplo, pegué un chico tartamudo y él me pidió para quedar sin tartamudear con hipnosis. Digo, eso es fácil. Lo dejé mudo. Te pregunto, ¿mudo tartamudea? No, entonces está curado. Entonces no es eso. Entonces la programación es difícil.
Muy bien, muy bien. Bueno, así que hoy tienes tu conferencia aquí en Montevideo, en Hotel Cristal Palace, aquí cerca de la radio. Y va a ser en la mañana, ¿verdad? Ahora, 9 de la mañana.
De 9 a 4 de la tarde.
Perfecto. Ahora bien, para aquellas personas que estén escuchándote ahora, ¿cómo hacen para lograr más información acerca de tus actividades? ¿Hay una página web, algún sitio que puedan entrar?
Bueno, entran a fabiopuente.com.br o si no, un teléfono uruguayo. ¿Puedo darlo?
Sí, claro, vamos a darlo al aire.
098.
Sí.
602. 749.
098-602-749 para comunicarse con Fabio Puente y de repente poder acudir hoy también al evento que se va a realizar a partir de las 9 de la mañana o bien para ya establecer contacto para tus futuras visitas.
Correcto, Sammy.
Muy bien, entonces. Te mandamos un abrazo, suerte en la conferencia de hoy, que salga todo bien y que ayudes, como ayuda siempre, a la gente.
Gracias, Sammy. Gracias.
Un abrazo.
Gracias a todos ustedes. Un abrazo.
Bueno, son las 7:45 de la mañana, creo que es el momento ideal para una pausa, para que no se enoje Manuel con nosotros, y volvemos en instantes.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
Somos Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140, teléfono 2-209-9620.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos.
No, no. Es una broma.
Buenos días, no.
Pará, vamos de nuevo. Capaz que os sale de noche esto.
Y claqueta. De Taquito a la Mañana, un periodístico alternativo que te sorprende todos los días con Camila Civils
y Carolina Domínguez. Escúchanos de 10 a 12 por la 970 AM y también 970universal.com.
¿Y esto salió bien, Caro? De Taquito.
A partir del próximo domingo comienza La Hora del Ciclismo en Universal. todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo universal.
La calidad nace desde el interior. Renová el interior de tu hogar con Sika Superlatex, la nueva pintura de Sika. Gracias a su alto poder cubritivo, ya no tendrás que dar infinitas manos. Sika Superlatex sirve para todo tu hogar, porque se adapta a diversas superficies y además es lavable, para que tu hogar siempre esté como nuevo. No ahorres en calidad. Renová tu hogar con Sika Superlatex, la nueva pintura para interiores de Sika, construyendo confianza.
Conocé Dassler Hotel Asunción y viví una experiencia única en la mejor ubicación de la ciudad. En Dassler Asunción sabemos lo que necesitas cuando estás de visita. Habitaciones confortables, desayuno buffet y free wifi. Disfruta de la piscina en el último piso con vista 360 grados a toda la ciudad. Reserva en dasslerhoteles.com y encontrate con tu mejor versión, estés donde estés.
Vulnerable. Velocidad de carga lenta. Servidor caído.
Plan de hosting con servidor Berreta. Abandona esta web.
Tu web está poseída. Si internet te causa problemas, nosotros los exorcizamos. Hosting rápido y seguro alojado en Uruguay. Servidores, dominios, backup y soporte técnico local. Todo lo que necesitas para que tu negocio o emprendimiento crezca. NetUI. Crece sin límites. Crece en internet. NetUI.net.
Los Maja Regalos de Maja. Con solo levantar el teléfono o hacer un clic en tu computador. 2-901-3887 o en floreriamaja.com. Hay diferentes formas de estar con los que querés. Maja, flores y regalos. Envíos a todo el país y el mundo. Barrio Zamorín y Durazno.
Cuando faltan 11 minutos para las 7 de la mañana, seguimos poniendo el mundo al día y con vientos de cambio recibimos a nuestro buen amigo Javier Bonilla. Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Buen día, viento de cambio es lo que voy a augurar o a querer de los electores, diré en el mundo entero, pero especialmente en nuestra órbita latina, porque el tema de hoy se la trae, y se la trae porque hay que decirle a la gente a veces lo que no quiere escuchar, ya que uno está de este otro lado del mostrador, uno puede escribir, puede estar en la radio, puede ir a la televisión, y no es para acariciar la cabeza de la gente cuando vemos que va por mal camino, aunque, claro, digo, a veces pensamos, nosotros somos una opinión en un mar de opiniones, ¿no? Pero los uruguayos nos hemos caracterizado, años A, no ahora, por observar a los países de la región, sí, o a los países del universo latino con cierto aire de superioridad, con cierta sorna, incredulidad, de cómo hacen para elegir a esos gobiernos que nos causaban entre indignación, temor e hilaridad, digamos. El paradigma era cómo hacen los argentinos para siempre, que saben que igual que va a traer problemas, saben que va a terminar mal, terminar eligiendo al peronismo en el poder una, otra y otra vez. O cómo hacen los ecuatorianos para siempre elegir a Velasco Ibarra que termine en un golpe de Estado, en una revolución. Y así nos hemos forjado un aire de falsa sabiduría ciudadana, y ahora nos toca a nosotros ver escándalos mediante que no somos inocentes y que toca nuestras puertas el populismo más allá de cualquier derivación ideológica, más que sea de derecha, de izquierda o de centro. El populismo, al fin, con todo su bagaje de, digamos, problemas que a la larga son poco solubles o que nos exigirían muchos años de sufrimiento para volver a una senda un poquito más previsible, ¿verdad? Entonces, preguntémonos si no teníamos, como tuvieron siempre los hermanos argentinos, las señas exactas de lo que iba a pasar cuando votamos a fulano o a mengano, ¿no? Ya sea aquel intendente folclórico de aquel departamento del interior que realmente daba para obra de teatro o payadas, o ya sea, digámoslo con todas las letras, a esta nueva ola de populismo que nos afecta desde hace más de una década, especialmente en los últimos 7 u 8 años, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? A que, así como los argentinos supieron lo que se les venía cada vez que elegían un peronista y supieron que iban a terminar en golpe de Estado, en asonada o en algo por el estilo, y así como los peronistas también se juraron en una etapa de su historia no dejar gobernar a alguien que no fuera peronista y lo lograron, así nosotros sabíamos o intuíamos que el viejito bonachón transformado en una especie de Neo Mandela iba a terminar mal y que no estaba muy bien de la cabeza, digamos, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a Mujica. Si a los 90 días de su gobierno ya se veían las patas al azote, se veían que los analistas pesimistas tenían algo de razón, uno nos explica por qué en las municipales de 2010 de repente arrasó en casi la mitad de los departamentos el mismo grupo político, cómo Montevideo volvió a ganar pese a la desastrosa intendencia anterior y a las deudas que se generaban y a la falta de obras concretas. Y ahora nos asombramos de tener este escandalete con el señor Sendic, al cual muchos políticos de muchos partidos lo venían siguiendo y lo venían apuntando como un personaje capaz de estos avatares, ¿verdad? Y sin embargo, se lo deja no solo proseguir su carrera política sin interrumpirlo, porque los escándalos de ANCAP ya estaban en conocimiento de todo el espectro político, sino que la gente, sabiendo a lo que se ponía, sabiendo que el candidato presidencial tenía más de 70 años, lo siguió apoyando. Y en este momento vemos a una población que está absolutamente, digamos, tiene un sentimiento de haber sido estafada. Y yo creo que no fueron estafados. Yo creo que no fueron estafados. Que no fue estafado el argentino que cuando volvió el peronismo en los 70 volvió a elegir el peronismo, que sabía lo que estaba eligiendo. Que no fue estafado el elector uruguayo que a 26, 27 años de las intendencias Frente Amplista sigue apoyándolas. Que no es estafado aquel elector del interior que votando blanco o colorado vota al caudillo populista en su departamento y que después al bolsillo se le va a hacer difícil repuntarlo cuando las deudas del municipio equivalgan a un peso más, a varios pesos más de contribución o de impuestos. Y no es inocente en este momento de Internet ningún ciudadano en ninguna parte del mundo, si se quiere informar de lo que va a votar. No es inocente el pueblo brasileño, aunque toda la clase política brasileña está contaminada por corrupción y además tiene un problema estructural muy grande en su propio país a nivel del federalismo mentido como para poder ser más libre a la hora de elegir, pero no es inocente el brasileño que hoy en día marca que Lula es su precandidato más cooptado electoralmente. No es inocente. Tampoco eran inocentes los ciudadanos de ciertos países que se dieron formas dictatoriales más o menos camufladas, caso de Paraguay de Stroessner, que aún estafando las elecciones, aún haciendo todo tipo de maniobras y aún ejerciendo un autoritarismo despiadado, convocaba a una suerte de elecciones truchas que indudablemente tenían sus visos de corrupción, pero aún así los números, si le sacábamos el IVA, como decimos popularmente, daban que Stroessner seguía ganando elección tras elección, como lo dijo el Comité de Observación Uruguayo, que fue al Paraguay en las últimas elecciones que ganó este tirano tropical, ¿verdad? O sea, que pese a las estafas, con o sin estafas, Stroessner seguiría ganando, digo. Entonces, el elector es cómplice también, no solo es víctima. Es víctima la primera vez, pero como dijo Borges, 3-4, es una confirmación. Entonces, hay que darle un poquito de responsabilidad, hay que responsabilizar al elector de lo que vota, hay que ser muy didáctico a la hora de, digamos, exigirle que mire, aunque sea 5 minutos, si está capacitado, porque no todo lo está en un programa político, como en algunas municipalidades de Brasil, que se le cobre al prefecto, al intendente, el cumplimiento de su programa y que se publicite e incluso se le perjudique electoralmente si no cumple, aunque sea el 55% de ese programa, que se sepa qué deuda externa deja, porque en este momento estos países están enfrentando su peor deuda externa, que nada hace pensar que disminuya, sino que por el contrario, se ha tomado un camino que lo único que queda es seguirla aumentando para tirar para adelante la pelota. Y en definitiva, saber que todo tiene un costo, saber que si yo quiero dar una fiesta y no tengo plata para pagarla, eso va a tener un costo en toda mi familia después. Y esto también es más o menos el querer dar una fiesta de, digamos, de aumento de sueldo, de nacionalización, de lo que sea, y después no tener cómo cubrirla, digo, trae las deudas, trae las inflaciones, trae los incumplimientos, trae un montón de cosas que caracterizan hasta América en estos últimos años, y que desde Venezuela hasta la Argentina, que aún no sale del kirchnerismo, nos está haciendo temblar día a día, y bueno, nadie llama a responsabilidad a principal culpable de todo esto, que es el que pone su voto en la urna. Y es el que pone su voto en la urna, en parte sabiendo que puede terminar mal. Es como, más o menos, el que va, voy a ser vulgar en mi comparación, pero el que va a ver a los redonditos sabiendo que se va a armar lío y sigue yendo a verlo, y después se lamenta del lío que se armó. Bueno, parece como niños chicos que saben que los chupetines pican los dientes y se indigestan a propósito, y hacen que los demás indigesten si pueden invitarlos a seguirlos en su ejemplo, ¿no? Entonces, basta de, como decía el cantante brasileño Cazuza, de acariciar la cabeza de aquel que nos zarandea, digo, o sea, el tema es, didácticamente, quienes tengan de repente menos compromiso político, pero que tengan la posibilidad de tener un medio de analizar las cosas de un modo más tranquilo, que hagan partícipe al ciudadano de los pros y los contras de su comportamiento electoral, y de que no hay cenas gratis y que en definitiva alguien las va a pagar.
Bueno, es real, ¿no?, todo esto que tú dices, porque digo, el tema se basa en la información. Muchas veces hemos insistido en que, si bien poner el voto es un simple acto cívico, todo lo que conlleva por atrás es algo muy importante. Inclusive, varias veces nos hemos hecho la pregunta, ¿no? Vos, digamos, hablando en forma, en el lenguaje de la calle, bueno, muy bien, vos votaste a determinado candidato. Ahora, decime la verdad, si tuvieses una empresa, ¿vos lo pondrías al frente de tu empresa? No, estás loco. Bueno, lo pusiste al frente de tu país. Ni lo pones al frente de tu empresa. Entonces digo, vamos a tener un poco más de coherencia. O el tema también de informarse profunda y cabalmente. No es cuestión de decir, bueno, este es el menos peor, este es el que más me gusta, este es el que promete mejor. Bueno, pero después hay que pasar raya, evaluar y también, por supuesto, exigir a quien le votamos, como dice aquella frase popular, en estos países, hoy estamos exigiendo más a un entrenador de fútbol que al presidente de la República. Y son cosas que no son muy coherentes.
Exactamente, con presidente de la República, que en el caso de Lula se enorgullecían de no haber llegado a cuarto de escuela, e imprimieron ese orgullo en los alumnos de repente de comunidades pobres que le decían a su madre, ¿por qué voy a estudiar si Lula es presidente? O en aquel que fue nuestro presidente, Mujica, que se enorgullece de que el Parlamento uruguayo tenga poca currícula en este momento, por ejemplo, ¿no? Es decir, y otra cosa, hablamos de los currículums y no nos certificamos muchas veces porque hay momentos en que se nos presenta un súper técnico en algo que casualmente quiso venir a vivir a nuestros países. O sea, hay un famoso técnico que fue director de puertos y director de hoy de la parte de higiene municipio que se presenta como ingeniero de Boeing, ingeniero de Arbaz, ingeniero de astillero tal, y digo, si eras tan capaz, ¿por qué te fuiste de Boeing, de Arbaz, y estás en este momento comprometiéndote la cabeza, ganando una miseria, soportando huelgas y quemándote? Acá hay cosas que me vinieron a buscar, era ingeniero en la NASA y me vinieron a buscar. No, hay que informarse un poquito, esas cosas, sí se puede extrañar el terruño de uno, pero esas cosas no pasan.
Y ser críticos también, ¿no? O sea, no solamente recibir la información, sino procesarla, analizarla y, por qué no, hasta desconfiar un poquito.
Desconfiar bastante, porque lamentablemente el empleo político luego sigue siendo de generación en generación. Y, por ejemplo, elegimos un intendente y ese intendente tiene más ministerios, más secretarías, más direcciones que el propio Gabinete Nacional, estoy refiriéndome a Martínez, digamos. ¿Es función de una intendencia tener Secretaría de Asuntos de Género, de Diversidad, tener como la de Canelones una secretaría dedicada a asuntos de la dictadura? Pero, ¿la función municipal cuál es? Digamos, iluminar, asfaltar, abrir calles, señalizar, limpiar, barrer, digo, no es tener ministerio. La Intendencia de Montevideo tiene hasta una mini cancillería, la Secretaría de Relaciones Internacionales, para ver qué convenios se pueden hacer, pero eso no lo puede hacer un asesor en su casa. Pero por favor, entonces, ¿qué pasa? Tenemos estados que agrandan sus funciones, que inventan funciones y no cumplen las funciones básicas. Ese estado, por ejemplo, ayer que ahí en la zona de la radio hubo una convulsión, que la policía prefirió no intervenir, rompieron toda la cancillería, la embajada argentina, la ORP, etcétera, etcétera. El Estado no está brindando seguridad y está inventando funciones todos los días. Digo, que los famosos nuevos derechos, que en definitiva son inventos porque no se cumplen los antiguos, en definitiva estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua por cosas que no nos competen como Estado, y no estamos cumpliendo lo que es básico, ya sea a nivel municipal, ya sea a nivel nacional, porque si a nivel nacional el Estado no asegura seguridad, fronteras y justicia, y bueno, se va hacia el Estado fallido. Y a nosotros nos parece muy alegre inventar nuevos derechos todos los días, porque nos van a dar un pesito en el bolsillo, o nos van a dar un privilegio, y de repente salimos a la calle, nos asaltan, y si reaccionamos, terminamos nosotros con las patas para arriba. Después, ¿no? Entonces, ¿qué estamos votando? ¿Qué estamos aprobando cuando ponemos nuestro voto? ¿Cuando firmamos? ¿Cuando apoyamos? ¿Cuando manifestamos? ¿Qué estamos aprobando? ¿Qué estamos queriendo? Yo digo, esto también implica a la sociología y a la psicología social, ¿no? Porque, en definitiva, trata uno de que la gente deje de ser niña, ¿no? De que madure. O sea, no aspiro a que seamos suizos, pero qué importante es cuando los suizos en un plebiscito deciden no aumentarse el salario mínimo que ya se ha abultado para no crearle problemas a las empresas y a la competitividad del país, por ejemplo, ¿no?
Javier Bonilla, nos quedamos con esas ideas y te convocaremos entonces el próximo sábado para continuar con esta temática que nos interesa a todos.
Muchas gracias.
7:05 de la mañana, ya, ¿cómo pasa el tiempo? Seguimos poniendo el mundo al día. Ya tenemos visitas aquí en estudios. Vamos a una pausa y en minutos se viene Brasil.
Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
Amigos, les habla Ariel Pérez, conductor de Café Express, para invitarlos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a disfrutar de nuestro programa aquí en 970 AM Universal. Con toda la música, la comunicación, la información, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana te esperamos en Café Express.
Miranda, Dillero y Asociados, estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
A partir del próximo domingo comienza la Hora del Ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
Para toda la vida, Juventus, toda la vida. Juventus, como seas, de donde vengas. Vas a sentir muy bien. Juventus, un lugar para estar toda la vida.
Juventus, Colonia Esquina Río Negro, 2901-0705.
Escúchanos online por 970universal.com.
Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando.
Las 7 de la mañana y 8 minutos. Ponemos el mundo al día y lo prometido es deuda. Aquí están con nosotros Miguel Ignacio Fajardo, Nacho Fajardo, nuestro amigo, y Siti Graciano. Nacho Fajardo, uruguayo, triunfando en el turismo brasilero, aquí cerca en Camboriú, y cerca, 1500 kilómetros aproximadamente, ¿verdad?
No, triunfando.
Sí, no, no chiques. Y Siti, que está con Termas de Gravatal, un lugar maravilloso al que todos podrán acceder. Ya en minutos vamos a anunciar por qué. Buenos días para ti. El motivo de la visita, principal motivo, es un futuro próximo aquí, de aquí a una semana, workshop, una jornada de trabajo con agentes de viajes uruguayos, que va a tratar ya por segunda o tercera vez el tema de Centro Nordeste, el epicentro, nuevo epicentro turístico brasilero, que tiene que ver con las regiones de João Pessoa, Paraíba, Recife, o sea, Pernambuco, Natal, en Río Grande do Norte, o sea, puntos turísticos que están haciendo gran, están teniendo gran importancia dentro del espectro turístico brasilero, que es enorme. Miguel Ignacio, contanos básicamente a qué apunta estas jornadas de trabajo.
Buenos días, Sami, buenos días a todos. Si me podés filmar, gracias, obligado. Para hacer el marketing, ¿verdad?
Eso, claro.
Es un gusto saludarte, Sami. Yo sabés que te escucho de mañana en el, desde Brasil, ¿eh?
Tenemos nuestro fiel oyente brasilero, uruguayo-brasilero.
Nos levantamos temprano y escuchamos a Sami con su vista al mundo. Bueno, nosotros estamos trabajando ya desde hace 3 años muy fuerte todo lo que es la parte de promoción del nordeste brasileño. Uh-huh. El nordeste brasileño hace muchos años atrás fue antiguamente de forma terrestre, se hacía mucho desde aquí de Uruguay, de Argentina, uh-huh. La gente se embarcaba 25, 20 días. obviamente que hoy con la malla aérea que tenemos, ¿verdad? Gol, TAM, ahora también llegó Azul a Montevideo, se puede conectar más fácilmente el nordeste brasileño con Uruguay. Y nosotros le proponemos a los turistas, le proponemos a los operadores y agentes de viaje una nueva opción del nordeste brasileño. ¿Principalmente para cuándo? Para la parte, digamos, más fría del año, porque nosotros por costumbre tenemos Florianópolis, tenemos por costumbre Camboriú, tenemos por costumbre Torres, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El clima en los últimos años ha cambiado. Entonces, salir en julio de Montevideo para ir a Florianópolis, si me decís a 20 años atrás, era más o menos, era un poco diferente, pero hoy es más o menos igual. Salís del mismo clima para, bueno, ir a la playa en un clima prácticamente igual en invierno. Entonces el nordeste brasileño fue ganando cuerpo, claro, por su calor.
Solamente por estar allá, porque bueno, ya que vinimos hasta acá, vamos a ponernos la malla, pero nos congelábamos igual en la playa.
Exactamente. Sí. Y ahí el nordeste brasileño fue ganando cuerpo. Maceió, que ya tiene nombre hace muchos años, Natal, que empezó a ganar cuerpo. Últimamente acá en Uruguay hay mucha promoción de Pipa y Porto de Galinhas, pero a su vez está João Pessoa. João Pessoa, nosotros llegamos en el 2014, hicimos un gran operativo en el Mundial, donde atendimos 500 mexicanos que fueron para la Copa, que jugaron en las ciudades que están al lado, en Recife, Natal y Fortaleza. Entonces nosotros a la operadora le ofrecimos quedar en un punto estratégico, que era en el medio, porque João Pessoa está a 120 de Recife, 180 de Natal, y bueno, un poquito más lejos de Fortaleza, 650. Entonces los trasladamos a los hinchas todo a partir de João Pessoa. Y cuando yo llego a João Pessoa me doy con una ciudad espectacular, infraestructura, es un, para el que conoce Camboriú hace 25 años atrás, como tú lo conoces, un Camboriú 25 o 30 años atrás, tranquilo, con seguridad, muy buena hotelería, muy buena gastronomía y lo mejor de todo, muy buenos precios.
Bueno, el tema precios quería llegar, porque hay una frase muy popular que tenemos los uruguayos y es que decimos, bueno, mira, por la, a ver, Brasil está al lado, Brasil es frontera,
sí.
Es frontera chuí, ¿no? Brasil es frontera. Entonces decimos, bueno, pero por la misma plata que me voy a Brasil, ojo con esto, ¿no? Me voy a Brasil, por eso me voy al Caribe y hago otro viaje. Claro, porque sí, es verdad que de repente ir al nordeste brasilero cuesta prácticamente lo mismo que irte al Caribe. Pero ¿qué sucede? La gente empezó a descubrir, cuando pudo escaparse de este paradigma, pudo empezar a descubrir que no es lo mismo el nordeste brasilero que el Brasil que tenemos en la frontera. Y a raíz de un gran trabajo de marketing de la gente del nordeste que ha venido mucho por acá, que ha hecho
Comité
mucho
de Descubre
trabajo,
Brasil.
El Comité de Descubre Brasil, exacto. La gente comenzó a decir, sí, está bien, pero es otro Brasil, no es el que tenemos aquí a la vuelta. Entonces se empezó a justificar por distancia las tarifas de los vuelos, se empezó a justificar los costos de hotelería con hoteles realmente de altísima categoría y muy buena gastronomía. Entonces la gente empezó a descubrir otras cosas.
Exactamente.
Y se empezó a amigar con el nordeste brasilero y hoy es fácil encontrar una enorme cantidad de propuestas para este destino.
Sí, principalmente Porto de Galinhas y Natal, Porto de Galinhas y Pipa, nosotros vemos que ya está muy acentuado en el mercado uruguayo. Principalmente Porto de Galinhas. Yo tengo hoy una relación comercial muy buena con la red hotelera de Porto de Galinhas y los vemos que vienen a promocionar todo el año aquí a
sí,
Uruguay.
Sí, permanentemente.
Están permanentemente. Sí, sí. Nuestra propuesta ya, Sammy, no es, por ejemplo, una propuesta de all inclusive, de resort, porque justo vos comentabas el Caribe. Yo soy muy enfático en cuanto al nordeste brasileño y el Caribe. Hay que saber separar una cosa. El pasajero que va al Caribe es el pasajero de all inclusive que va a quedarse 7 días en una playa, pero también va a pagar, por ejemplo, sus 1.300, 1.400, 1.500 dólares para irse al Caribe. Pero también un opcional allá en el Caribe no te baja de $100, opa, se te encarece. Cualquier paseo de buggy, cualquier mergulho, como es, buceo, cualquier paseo opcional son 100, 120, $80. Entonces eso lo sumás y el paquete se te va a 2.000, 2.000 y pocos dólares. En cambio en el nordeste brasileño el pasajero tiene también la posibilidad, y esto le cabe mucho el perfil del turista uruguayo, del turista argentino, de poder hacer varias playas. De hoy decir, no me voy a quedar 7 noches en la misma playa. Me puedo ir, por ejemplo, si estoy en João Pessoa, me puedo ir un día entero a Porto de Galinhas, me puedo ir un día entero a Natal, me puedo ir un día entero a Pipa. Puedo tener ¿verdad? Como hacen allá cuando van a Florianópolis, se van un día a Camboriú, se van un día a Guarda de Embaú, se van a hacer un día al litoral sur. Entonces tenés opciones, que eso es lo que le gusta al turista uruguayo. No es estar de repente como el turista europeo, porque el turista europeo sí, es un turista que va y va por lo inclusive, va por la comida, digamos, va por estar ahí en la playa, va, come, es un otro perfil de turista. No,
por supuesto.
¿Verdad? Eso es la comparación que yo siempre hago
con el Caribe. Me encanta porque cada vez que hablo con alguien que viene de Brasil a hacer promoción acá, aparecen destinos nuevos. Guárdate en Baú, o sea, aparecen todos los días. Brasil está generando.
Son 8.000 kilómetros,
sí,
de costa.
Sí, es verdad.
Ni más ni menos.
Sidi, arrímate un poco acá. Sidi, contanos acerca de Termas de Gravatal, este lugar maravilloso que nos hace sentir bien. Que, como dice el eslogan, y es verdad, tradición en recibir bien y además en hacernos sentir bien.
Buen día. Buenos días.
Buenos días.
No hablo español. Bom dia, Nacho irá me ajudar. Uhum. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universal. É um prazer. Termas do Gravatal é um destino para quem gosta de bem-estar, uhum, quem se sente bem com um banho de água termal. Uhum. As mulheres que nos visitam já sentem no primeiro banho o cabelo, a pele rejuvenescido, macio, aveludado. É um destino para quem vai relaxar e quem quer realmente curtir o bem-estar, o dia a dia, boa alimentação, em meio à natureza. E como disse o Nacho, nós temos praia também a 30 quilômetros do hotel. Então, uhum, dá para conjugar termalismo com a praia.
Estavas temeroso de que não te compreendamos, porque te entendimos perfeitamente bem. É chegar a sentir-se melhor, boa alimentação, as águas que fazem bem à pele e ao cabelo, que nos da descanso. Aparte, más allá de todo, estos lugares de bosques, de tranquilidad, de buen clima, de buena naturaleza, ya nos desestresan desde que llegamos. Más allá de los baños termales, todo, que por supuesto que es parte importante,
sí,
de,
sí,
todo el proceso de sentirse mejor, pero ya el hecho de estar en un lugar descontracturado, tranquilo, ayuda muchísimo a sentirse bien. Y nosotros aquí, lo hablábamos aquí en estudios antes de presentarles, ya Sidi nos quiere regalar para los oyentes una estadía de 3 o 4 días allá. Vamos
4 días nas águas termais.
¿Qué les parece? Para volver nuevos. Y si se quieren pueden quedarse más. No hay que
claro, con certeza.
Pueden hacer un combinado con Florianópolis, también con Camboriú, por eso,
la Laguna. Así que no solamente vamos a comenzar el sorteo ahora, que ya puede anotarse por SMS, por el 9970 o por WhatsApp al 092-000970, sino que lo vamos a colgar en la página de Radio Universal. Cuestión de que más gente pueda participar. Y queremos que la gente se sienta bien. Entonces, bueno, trataremos de que mucha gente participe de este sorteo. Pero bueno, más allá del sorteo, tómenlo en cuenta porque viene que ir a Gravatal. Tengo el material acá sobre la mesa y está espectacular. Conozco Gravatal, pero hace muchos años. Tendré que volver. Se ve que tengo...
Eso, ya estás convidado.
Tienes que agarrar el auto para el lado de Brasil.
Para el lado de Brasil, exacto. Hacer carretera para el lado de Brasil. ¿A cuántos kilómetros estamos?
1.750.
Ah, no es tanto. Es un día de viaje paseando. No es tanto realmente, y aparte hay buses que te llevan todos los días, sí, o sea, es fácil de llegar.
Sí, de hecho,
esto hay que conversar con los agentes de viajes y que tienen todos el material. Bueno, y más ahora que el 8 de septiembre van a renovar toda la información, va a haber mucho más material acerca de Gravatal y de todos estos destinos que estábamos conversando con Nacho recién. O sea que Brasil está cerca nuestro. Tenemos que ser conscientes de que es un punto turístico muy muy lindo, muy bueno. Estamos hermanados con Brasil, somos muy parecidos, muy similares. O sea que yo estoy realmente muy agradecido por la visita de ustedes de hoy, creo que nuestros oyentes también, porque es bueno ponerse al día con lo que hay en plaza. ¿Cómo hacemos para entrar a conocer un poco más de Termas de Gravatal? Páginas...
El sitio web. www.hoteltermas.com.br.
Entren, vean, yo estoy viendo acá unas fotos impresionantes, está realmente espectacular.
Esa es nuestra foto, para los ouvintes después acompañarem no site. Nossa piscina con área verde en medio, tanto a natureza quanto a cidade. A rede Termas tem 2 hotéis. O Hotel Termas, que é a foto que nós temos aqui na mesa, e o Termas do Lago, com mais de 10 mil metros quadrados de natureza. Opa. Ao redor do hotel. Então esse é o benefício, 60 anos de tradição, mais 60 anos acompanhando o desenvolvimento com boa estrutura e ótima alimentação.
A mim me encanta Brasil, porque sempre todo é grande. No Brasil todo é enorme, gigante. Bom, amigos, graças por acompanharmos.
Muito obrigado.
Nos encantou que venham. Y bueno, quédense un poquito más con nosotros, tenemos más temas sobre la mesa hoy. Ya en segundos estaremos hablando con el doctor Carlos Leite, con temas que tienen que ver con la...
Acoso en las redes sociales.
Acoso en las redes sociales, sí, ya habíamos comenzado la semana pasada a hablar de esta temática. Y bueno, vamos a continuar hoy con este tema que tanto importa a la sociedad de hoy. Mientras esperamos al doctor Leite, les recuerdo que tenemos varios sorteos el día de hoy: el libro de la salsa, las entradas para el cine de movie, la cena show para dos personas en Katy Restaurant, hoy con ritmo de Cuba, ritmo cubano esta noche, allí en San Salvador y Minas. Recuerden, cuando participen del sorteo, pongan su nombre, cédula y qué es lo que desean. También, por supuesto, ya entró las tres noches en Gravatal. ¿Tenemos mensajes, Karina?
Buen día, Karina y Sami. Concuerdo con el punto de vista de Gabriela. Es triste tanta violencia en las escuelas. Nos dice Pablo que está participando por uno de los sorteos también.
Muy bien, fenómeno. También nos escucha Irma Quesada. Le mandamos un beso grande. Beso para Horacia, beso para Marta, nuestras queridas oyentes que siempre nos están acompañando. Ya está en línea entonces el doctor Leite. Buenos días, doctor, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Sami? Un gusto estar nuevamente en tu programa contigo, con Karina, con toda la audiencia.
El placer es nuestro, querido doctor, y con el tema de hoy, también escabroso, ¿no? ¿Usted está acostumbrado a temas escabrosos, doctor Leite?
Bueno, sí, porque nuestra sociedad hace agua en algunos frentes, uh-huh, y no queda más remedio que tocarlos, ¿verdad? El tema de hoy, bueno, a pedido de la audiencia se ha tocado, lo vamos a tocar nuevamente, que es acoso en las redes sociales.
Sí.
Acoso en las redes sociales. ¿Qué podemos decir de este tema? Bueno, podemos decir muchísimo de este tema, porque está haciendo estragos en nuestra sociedad y, sin embargo, tiene una altísima cifra negra, es decir, son muy pocas en relación a la cantidad de veces que se comete este delito, uh-huh, por día. Son muy pocas las veces que llega a la justicia. ¿Qué podemos decir? Bueno, las redes sociales son, como tú ya sabes, una gran herramienta de trabajo, a veces de diversión, pero no están libres de conductas abusivas.
Uh-huh.
En este nuevo ámbito del derecho penal se verifican complejas conductas delictivas, tales como robo de datos, etcétera, y el tema que nos ocupa hoy, acoso en las redes sociales.
Uh-huh.
Actualmente es fundamental denunciar ante la justicia penal, por supuesto que es viable también ante la justicia civil, todo tipo de delitos.
Uh-huh.
Uruguay cuenta con una legislación aceptable en ese sentido. Queda mucho por mejorar, pero los delitos que se tipifican en las redes sociales son absolutamente adaptables a muchos que se contemplan en nuestro Código Penal y existen hace décadas,
uh-huh,
como ser violencia privada, difamación,
sí,
amenazas, injurias, etcétera. Vamos a poner ejemplos típicos, porque esto sucede todos los días. Ejemplos típicos de todo lo que estamos diciendo. Bueno, en primer lugar, destaquemos que el acoso pretende causar angustia emocional, preocupación, y no tiene propósito legítimo jamás. No tiene propósito legítimo ninguno, esto que quede clarísimo.
Uh-huh.
Ejemplos típicos, mirá, en primer lugar, esto es pan de todos los días, en primer lugar, acceder de forma ilegal a la cuenta de correo electrónico, red social, ya sea de Facebook u otra,
uh-huh,
suplantando la identidad de la víctima e insultar a sus contactos.
Sí.
Ejemplo número uno.
Sí, esto ya está muy popularizado esto ya.
Está muy popularizado, sí, está muy popularizado. Muy popularizado, increíblemente. En segundo lugar, envío de correos electrónicos, tanto de forma anónima, que esto es muy fácil porque cuando se hace desde los correos electrónicos gratuitos,
uh-huh,
en los que se puede falsear la identidad para dar la sensación que los envió la misma persona acosada y ponerla así en una difícil situación. Otro ejemplo, mira, en tercer lugar, algo muy común, dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats, haciéndose pasar por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas contra ella. Uh-huh. Un cuarto ejemplo, la manipulación de fotografías del acosado o acosada en otro medio. Por ejemplo, esta es una modalidad muy usada. El acosador puede retocar la foto, subirla a la red con el único objetivo de herir y asustar a la víctima.
Uh-huh. Herir y asustar a la víctima, eso es una parte complicada, porque ya lo de herir va implícito en cuanto a que se pone una imagen que no corresponde o que está modificada o alterada con maldad. Pero aparte del tema de asustar a la víctima, ya entramos en otro terreno.
Sí, sí, esto es con una finalidad totalmente intimidatoria. Uh-huh. Totalmente inmediatoria. Otro ejemplo más, podemos poner un quinto ejemplo, y esto se ha llegado a ver, es crear una web dedicada a la persona acosada. Gente que tiene mucha manipulación, que sabe crear páginas y accede a servidores gratuitos, esto lo hemos visto, crear una web dedicada a la persona acosada con contenidos personales ofensivos, a veces pornográficos, para asustar, como decíamos, y conseguir de la víctima lo que desea, que muchas veces no queda claro qué es lo que desea, porque estamos hablando de una mente completamente psicopática. Uh-huh. En sexto lugar, bueno, colgar en internet una imagen comprometedora, real o falsa.
O de otras épocas, de repente.
¿Cómo?
O de otras épocas.
Exacto, sí, sí, por supuesto, sí, sí. Una imagen comprometedora que puede ser real o falsa por distintos motivos. Con datos íntimos, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su entorno de relaciones, muchas veces siendo estas fotos, videos o audios y muchas veces previamente robados de su ordenador. Esto es muy común también. Mira, un séptimo ejemplo, por ejemplo, es dar de alta, con foto incluida, a la víctima en una web donde trata de votar, donde se trata de votar a la persona más fea o a la menos inteligente. Y cargar.
Entonces, esto quiere decir que para acceder a esa información son personas del círculo cercano de la víctima.
Sí, sí, sí. En el 90% sí, sí. Son personas que lo hacen por despecho o por alguna enemistad personal, pero en el 90%, más del 90% son del entorno de la víctima, sí. Porque te das cuenta que esto no lo puede hacer un desconocido.
Exactamente.
Este ejemplo, por ejemplo, dar de alta con foto incluida a la víctima en una web donde se trata de votar a la persona más fea, la menos inteligente, y a veces cargarle puntos o votos para que aparezcan los primeros lugares. O sea, esto
una cosa
absolutamente monstruosa, lisa y llanamente.
Ahora, por lo general sucede, imagino, que las personas del entorno no creen en todo esto. O sea, que es un intento de avergonzar, pero la persona aquella que es conocida, o sea, el entorno más íntimo o el círculo de amistades, no va a creer en esto.
No cree hasta que lo ve. En la mayoría de los casos no cree hasta que lo ve. No cree hasta que lo ve y cuando lo ve dice, no, bueno, está bien, nadie puede inventar, como dice el dicho, nadie puede inventar una cosa así a menos que sea cierto. Eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Estamos hablando de delitos tremendos, cargados de una malicia brutal. Uh-huh. Y otro ejemplo más. También es crear un perfil falso en nombre de la víctima, con el nombre de la víctima, ya sea en Facebook o en la red que sea, donde se escriben a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos personales, ustedes ya se estarán imaginando, ¿no? Muchas veces de contenido explícito, o muchas veces se buscan contactos con personas que conllevan determinados servicios sexuales, y muchas veces se hacen supuestas confesiones en primera persona de naturaleza sexual. Es algo tremendo, terrible esto.
Ahora, cuando se encuentra a la persona responsable de estos delitos,
sí,
¿cuál es la pena?
Bueno, eso varía según el delito que se le tipifique, pero muchas veveces se ha procesado por el delito de...
O sea, hemos visto casos sonados, por ejemplo, procesados por pornografía infantil o determinadas cosas, pero por lo general, cuando es un caso de algo personal, de algo que, digamos, que no afecta en gran manera a la sociedad, la persona que es victimizada consigue realmente que el victimizador corte esta actividad y reciba algún tipo de castigo, o simplemente se le conmina a dejar de hacerlo.
No. Cuando se lleva a los juzgados, cuando llega a la justicia penal bien acompañado de prueba, muchas veces sí, se han logrado procesamientos. Se han logrado procesamientos, ya sea por el delito de difamación, de injurias, y en el caso tuyo, en el caso que decías tú de pornografía infantil, se aplica la ley 17.815, que tiene penas durísimas.
Sí, estamos hablando de casos extremos.
Ahora, de casos extremos, sí.
En el caso, por ejemplo, de una cuestión entre dos personas, que uno, digamos, difama al otro por algo muy liviano, por ejemplo. La persona, digamos, en el histórico, cuando termina de cumplir esa pena, que pasa, no sé, de prisión o lo que sea,
sí,
¿no reincide con esto? ¿Hay
bueno, cálculos? Puede reincidir como todos los delincuentes. Hasta, ¿no?
Pero hay cálculos ya de gente que haya salido y dice, bueno, ahora te la voy a dar peor, ahora me metiste preso porque te difamé, bueno, ahora tomá, te doy más. ¿Esto ha pasado?
No, que yo sepa no. No,
la persona
no,
por lo general corta la actividad, digamos.
Por lo general corta la actividad porque ¿qué pasa? Es gente que nunca se imagina que va a ser procesada.
Ajá.
Entonces el
sí,
día
actúa,
que...
actúa en las sombras en forma cibernética y piensa que, bueno...
Y no, con una total inconsciencia. Uh-huh. Incluso las personas que fueron procesadas con prisión, con una no tenían... Es lo primero que uno se pregunta, o por lo menos me pregunto yo como abogado, ¿no? Es lo primero que me pregunto, pero este tipo o esta mujer, ¿tenía conciencia de lo que estaba haciendo? Conciencia desde el punto de vista del derecho penal, por supuesto que tenía conciencia de la malicia de lo que estaba haciendo, pero lo primero que me pregunto es, ¿tenía conciencia de lo que estaba haciendo? Y muchas veces no son penas chicas, por ejemplo... El delito de injuria del artículo 334 castiga con 3 a 18 meses de prisión, ¿no? O multa de 60 a 400 UR. Y bueno, y en el de difamación, estamos hablando de una pena que va de 4 meses de prisión a 3 años de penitenciaría, es decir, puede llegar a no ser escarcelable.
Ajá.
Puede llegar a no ser escarcelable. Y te iba a decir, a todos los ejemplos que te puse, y bueno, y el pan de todos los días, yo te diría que son las amenazas y el bombardeo de llamadas. Que me refiero con amenazas, amenazas es el enviar mensajes amenazantes por correo electrónico, por SMS o por WhatsApp, y acechar a la víctima en los sitios de internet en los que se relaciona de manera habitual, provocándole una sensación de total agobio, pero total agobio. Y el bombardeo de llamadas, bueno, el bombardeo de llamadas es cuando se usa el celular como instrumento de tortura. Todas las posibilidades que brinda hoy la tan moderna telefonía móvil han sabido ser empleadas perversamente por los ciberacosadores. La más tradicional es la de las llamadas ocultas realizadas a horarios muy inoportunos. Uh-huh. Y pueden ir desde llamadas silenciosas, donde nadie habla, sí, viste, una llamada silenciosa, a amenazas graves que incluyen insultos, gritos o mensajes intimidatorios.
Uh-huh.
Claramente. Es decir, quiero que quede claro, los acosados en alguna red social, Facebook, Twitter o la que sea, pueden interponer la denuncia directamente ante los juzgados penales. Esto es lo que aconsejamos hacer, para evitar que el delincuente borre o destruya pruebas que hay que preservarlas con intervención profesional y contar con un abogado con experiencia en estos temas. La prontitud, esto es importante, la prontitud de la denuncia que debe hacerse ante el juzgado es muy importante para que el daño no siga, no se siga expandiendo.
Por supuesto, claro, porque esto es un tema geométrico, se sigue expandiendo y se sigue repitiendo.
Ah, claro, claro, cuando la persona ve el primer fruto de éxito, no lo para nadie.
Por supuesto, por supuesto.
Entonces, claro, la prontitud es fundamental.
Muy bien.
Ante el juzgado es fundamental para que el daño no siga expandiéndose y se transforme en una situación de mayor dificultad. Como por ejemplo, que se hagan lisa y llanamente públicas, como sabemos que más de una vez pasó. Algún video, algún audio que se hizo lisa y llanamente público.
Que salió al aire y no lo para nadie.
Y no lo para nadie.
Los que tenemos que parar somos nosotros, Carlos. Por hoy esto está interesantísimo, pero se nos va la hora.
Exacto.
Y lo tenemos que seguir con esto el próximo sábado porque está realmente muy interesante y hay mucho más para hablar de esto.
Sí, por supuesto. Es decir, es de suma importancia que el abogado tenga conocimiento del tema porque de otra forma no reunirá la información suficiente y prueba suficiente, cosa más que importante para hacer eficaz la denuncia penal sobre los hechos ocurridos.
Muy bien.
Exactamente.
Querido Carlos, hasta entonces, hasta el próximo sábado para seguir poniendo
hasta
contigo.
El próximo sábado dejo mi celular para cualquier consulta, cualquier duda que
sí.
pueda inquietar a la audiencia, 094-420-148, y como siempre ha sido un placer estar en tu programa, Sammy, y saludos a ti, a Karina, a toda la audiencia.
Nos vemos.
Nos vemos.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
Conocé Dassler Hotel Asunción y viví una experiencia única en la mejor ubicación de la ciudad. En Dassler Asunción sabemos lo que necesitas cuando estás de visita. Habitaciones confortables, desayuno buffet y free wifi. Disfruta de la piscina en el último piso con vista 360 grados a toda la ciudad. Reserva en dasslerhoteles.com. Y encontrate con tu mejor versión, estés donde estés.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos.
No, no. Es una broma.
Buenos días, no.
Pará,
vamos
de nuevo. Capaz que sale de noche esto.
Y claqueta. De Taquito a la Mañana, un periodístico alternativo que te sorprende todos los días con Camila Civils
y Carolina Domínguez. Escúchanos de 10 a 12 por la 970 AM y también 970universal.com.
¿Y esto salió bien, Caro?
De Taquito.
En aire acondicionado, Aire Sur, equipos split, inverter y obras centrales, proyectos, servicios e instalaciones. Aire Sur, el mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127, airesur.com.uy.
En las tardes renovadas de Universal, la suerte está en tus manos.
a las 15 y a las 21.
José Ángel Tuana, el favorito, junto a Gonzalo López Tuana,
te traen el sorteo de Quiniela y Tómbola.
El sorteo de Quiniela y Tómbola.
El que no juega, no gana.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping.
And the vision. Faltan 18 minutos para las 8 de la mañana. Es hora de recibir a Laura Alonso. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenido.
Gracias, Sammy. Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Te recibimos con música suave, con tranquilidad.
Sí. Relajación.
Relajación, exactamente. Contanos, novedades para hoy.
Bueno, la semana pasada hablábamos de los diferentes tipos o categorías, si se quiere, en que la inteligencia humana se expresa o se manifiesta. Sí. Y nos había quedado pendiente algo bien interesante que mencionaba Karina el sábado pasado, que tiene que ver con entender esas habilidades o capacidades desde la visión transgeneracional, o sea, desde dónde nos vienen esas capacidades, o a mí me gusta llamarles también habilitaciones, porque es como si tuviéramos permiso para desplegar las alas en determinadas áreas y en otras a veces no tanto, y desde dónde viene eso en la familia y cómo nos influye lo positivo y lo negativo de ese aspecto.
¿Vamos a lo positivo?
Vamos a empezar por lo positivo, está bien, ya siguiendo con la música calma, viene bien. Bueno, lo positivo generalmente tiene que ver con cosas que nuestros antepasados lograron, con lo que llamamos las transmisiones de logros o de asuntos resueltos, lo que se hizo bien, lo que en el sistema familiar generó éxito o generó concordia o generó, digamos, libertad, plenitud. Entonces, muchas veces en los descendientes se nos transforma en capacidad. Es como que se coagulara y se nos habilita, se nos abre la puerta internamente hacia alguna de las categorías que llamamos las famosas 7 inteligencias, o bueno, 9, como está un poco más actualizado ahora, que ya sea, por ejemplo, que tenemos habilidades en lo psicofísico, o habilidad motriz, en lo auditivo sonoro, en lo visual, en lo intelectual, matemático, más racional.
A ver si te entiendo. Es la combinación de... voy a decir dos frases populares. Por ejemplo, lo que vinimos mamando desde que nacemos. Y aparte otra frase, hijo mío, esto que ves es todo para ti, ¿no? O sea, creo que es una confusión, porque aquel que nació de repente en una casa donde todo el mundo es deportista y el abuelo y el padre y el tío son jugadores de fútbol, bueno, lo más probable es que tenga habilidades futbolísticas.
Exacto, ¿no? Y capaz que se dedica a otra cosa.
Otra cosa, pero tiene habilidades.
Va a tener esa facilidad.
O aquella familia en la cual, yo qué sé, hay viñedos y el abuelo plantó todo aquello y es todo esto, hijo mío, será algún día tuyo, y el hijo vive desde que tiene 4 años, en vez de mamadera toma vino, le gusta el vino y ya entiende, ya viene escuchando en las conversaciones familiares hablar de cepas y de esto y de lo otro, bueno, ya quizás ya haya algo que lo vaya llevando con cierta facilidad.
Exacto, o si son familias de músicos y tiene oído musical, o conoce los nombres de los instrumentos, lo sabe tomar, para algunos de nosotros, porque capaz que no sabemos sostener un chelo. Pero hay gente que lo tiene como...
Bueno, ponemos uno más fácil, un violín, yo qué sé, un chelo, le complica a cualquiera un chelo.
Y, bueno, y después, eso se podría resumir en una palabra, ¿no? Que es como una habilitación o como un permiso, pero hay un término exacto que es una cualidad familiar y se llamaría logro. Es una transmisión positiva que es un logro, o sea, es como si dijéramos, esto es de la familia y entonces a los integrantes del sistema les pertenece, pueden participar de eso y tienen esa característica como habilitada, como si fuera una habilitación. Lo contrario a esto son los eventos que han generado dolor o sufrimiento o conflicto en la familia o cosas que no se han podido terminar o resolver y se transmiten como pendientes, y entonces acá puede venir el subconsciente a generar dos cosas: o evito eso y una manera de evitarlo es no desarrollar la capacidad, o lo compenso, y entonces una manera de compensarlo es desarrollo al máximo la capacidad.
A ver si te entiendo. Yo siempre trato de pasar en limpio, viste los ejemplos tuyos. A ver, por ejemplo, quiero ser actor. Y me dicen, no, pero escuchame, el abuelo se murió de hambre, se mató de hambre por ser actor, claro. ¿Y vos te vas a meter en eso?
En realidad no voy a llegar a que me lo digan, porque si el abuelo sufrió, o la familia incluso sufrió carencia, porque a él le gustaba el arte y no estaba, no logró ubicarse bien, o no estaba bien cotizado, o no era bien visto, a mí me van a pasar dos cosas. O voy a tener esa, llamémoslo si quieren, inteligencia desarrollada, como para sí poder lograr lo que él no logró, o voy a venir con eso totalmente inhabilitado para que ni siquiera se me ocurra intentarlo.
Exacto. Hasta tenés vergüenza de decir quiero hacer esto porque no, palabra prohibida.
Claro, no
voy a tener bien, nada. Como tú bien dices, que sería lo positivo, lo que sería bueno, que decir, bueno, el abuelo no pudo, pero yo tengo todas las condiciones, yo lo voy a hacer. Claro. No sé,
sí,
por ahí, ¿no?
Pongamos un ejemplo, una familia sufren estafas varias, ¿no? Por no manejar bien la matemática, ¿no? Los estafan con ganado, los estafan con cuentas bancarias, los estafan con una herencia. O sea, hay una memoria familiar de mal manejo de la información y de los datos y demás. En esa familia, una o dos generaciones después, puede venir alguien con una inteligencia lógico-matemática altísima, a este no lo van a jorobar, ¿no? Porque sabe, se dedica a eso, o va a venir una persona totalmente contraria a ese tipo de temas, porque, o sea, digamos que se va a ver una persona que no tiene esa capacidad, que en realidad no es que no la tenga, eso es lo que quería enfatizar hoy, y es que está deshabilitada, claro, pero no es que no la tenga, ¿sí? Para que no intente hacer eso, porque eso es lo que nos genera dolor o sufrimiento histórico en la familia.
O sea, que si nace un chico y quiere ser contador, no, déjalo, no, que no se meta el número, porque todavía va a descubrir toda la macana de antes, ¿no? O sea, hay mucho.
Feliz, ¿no? Pero
claro.
Al quitar el condicionamiento, no lo va a sentir como una cosa obligatoria, o sea, lo va a poder disfrutar, que es lo que muchas veces pasa cuando vemos niños o incluso adultos que reniegan del lugar donde están y preguntamos, bueno, pero ¿y por qué estás ahí? Si no te gusta lo que haces, y bueno, pero la vida me llevó, la familia quería. Bueno, al quitarle ese velo inconsciente de, si se quiere, compulsión, o sea, de una acción que uno hace no voluntariamente, más bien es como automático, al quitarle ese condicionamiento, lo que uno hace es elección. Claro. Entonces es mucho más fácil tener éxito y plenitud internamente.
O sea que esto que estoy haciendo me da de vivir, pero soy un desgraciado porque no es lo que yo quiero hacer.
Claro, en ese caso hay un condicionamiento.
Claro.
Ahora, voy a algo mucho más básico todavía. Yo digo como para empezar a darnos cuenta de cómo vamos desarrollando esto cada uno. Cuando un niño está en la escuela, por ejemplo, y no hay forma de que entienda las matemáticas, no hay forma de que entienda cuánto es 2 más 2.
Sí.
Y no sé, se le ponen maestras particulares, se le mandan. Sí, y el niño sigue sin entender, porque no entiende la matemática. ¿Qué es lo que puede estar pasando ahí? ¿Cómo podemos encontrarle una solución a eso?
Bien, genial. Lo primero que podemos comentar es que en realidad el niño no tiene problema con las matemáticas. Es decir, la evidencia del conflicto real se ve en las matemáticas, pero no tiene problema con las matemáticas, porque de hecho eso sería como una cosa absurda, en el sentido de que la matemática es un concepto, no es algo tangible, no es que tiene una alergia al polen, no le va bien en un área. Significa que su mente no está pudiendo procesar o no está queriendo procesar información en determinada área. Entonces lo que habría que mirar desde la visión transgeneracional, esto no suplanta ni es contrario a ningún otro tratamiento convencional o otro tipo de ideas o trabajos psicopedagógicos, esto es otra capa, ¿no? Desde lo transgeneracional habría que mirar qué pasa con las matemáticas, qué pasa con los números, qué pasa con cuantificar, qué pasa con el orden. A veces, por ejemplo, y para charlar de este caso concreto que es bien interesante en tu ejemplo, los niños que tienen problemas con las matemáticas muchas veces tienen problemas con el orden en la familia, y es porque hay secretos en cuanto a el número de hijos que son en el orden de nacimiento. Por ejemplo, yo creo ser el primer hijo, pero resulta que históricamente me puedo venir a enterar, como ejemplo, ¿no?, que mamá había perdido otro bebé. Como eso es una cosa dolorosa, se cayó, se ocultó, quedó guardado, yo no lo sé conscientemente, pero mi inconsciente sí, mi biología sí, mamá lo sabe, papá lo sabe, nadie habla de eso, pero hay un clima de ese secreto en la familia, y entonces el niño lo expresa como una dificultad en operaciones muy básicas de aritmética, pero primaria, ¿no? Empieza a hacer las cuentitas 1 más 2 y no le da 3, porque él, inconscientemente el cerebro sabe que hay como una irrealidad en el número, entonces no sabe qué número poner como respuesta. De eso sería un ejemplo, son una posibilidad de muchas, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta, otro divertido es la ortografía, siempre hay que tener en cuenta lo que está atrás. Hay que mirar la dificultad en el desarrollo como un síntoma, no como algo a tratar. Lo que hay que tratar es lo que está atrás del síntoma.
También es muy común que a los niños que les va muy bien en matemáticas, por ejemplo, tienen dificultades con las letras, sí, con la lectura, con el expresarse.
Es raro que uno tenga muy desarrolladas todas las áreas de la expresión de inteligencia. Generalmente se nos predomina alguna. La ortografía tiene que ver con no aceptar reglas, porque la ortografía está definida por pautas que llamamos reglas ortográficas. Entonces, cuando en una familia hay una autoridad muy excesiva o falta la autoridad, o la autoridad está desdibujada o hay maltrato a nivel de la imposición de reglas, un niño, pues no tiene por qué ser su padre, puede ser un abuelo, un bisabuelo, pero algún niño va a expresar eso en el sistema como gran dificultad con las reglas ortográficas. Es como decir, las reglas son malas, no obedezco las reglas, rompo las reglas, y entonces va a tener errores ortográficos, pero incluso ridículos. Hay términos que son complejos, que tienen cierta dificultad porque la fonética es muy diferente a la gramática, pero hay términos que son bien simples, son palabras que se usan mucho, y hay gente que comete, ya no son errores, son como horrores ortográficos.
Si hoy con el auge de las redes sociales vemos mucho de eso, sí, pero inclusive ya vemos carteles armados mal, o sí, sea, no es que alguien escribió rápido y bueno, sí, le pegó la tecla de al lado, no, sí, hay carteles armados mal y se sigue dando vueltas.
Y viste, Sammy, que a veces los carteles esos que ponen tienen un contenido psicoemocional valiosísimo, uh-huh, pero hay un problemita de redacción, que es un problema menor, porque lo importante ahí es la idea, no la ortografía, pero uno dice,
pero choca.
No, pero además qué raro que una persona tenga la sensibilidad para interpretar un concepto elevado, abstracto, y sin embargo escribe había sin H, con B corta y sin el acento. Sí. Sí, qué raro eso. Bueno, justamente te está mostrando que la parte sensitiva, que es hemisferio derecho, uh-huh, está bien, conecta con ese tipo de mensajes, empatiza, lo quiere compartir, tiene esa sensibilidad hemisferio derechista, pero el hemisferio izquierdo, que es el que va a manejar más las reglas, las pautas ortográficas, impone un fallo como queriendo mostrar qué es lo que está oculto en el sistema familiar, uh-huh, a través de una instancia gráfica chiquitita, bueno, pues un error.
Recién cuando hablaban de los números o letras, me vino a la cabeza eso que se decía, no sé si hoy es tan así, en la época se decía, a ver, yo quiero, el chico decía, ¿no?, cuando estaba por elegir su carrera, yo quiero ser abogado. No, porque si los tuyos son los números. Sí. Si vos sabés hacer bien matemáticas, ¿para qué haces vos abogado? No, vos tenés que ser ingeniero, o viceversa.
Y ahí hay atrás o eso viceversa. También una competencia a veces de riel materno y paterno, porque todo lo que es racional, lógico, matemático, tiene que ver con el hemisferio izquierdo y tiene que ver con el padre. El padre como figura, ¿no? No con el papá de la persona, pero con una figura masculina o paterna. Puede ser el abuelo, puede ser un tío, puede ser simbólico.
Sí, 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 sí.
Y todo lo que es sensitivo, abstracto, emocional, es hemisferio derecho en el cerebro, es la línea materna, el riel femenino materno. Entonces imagínense, si tenemos como ejemplo, ¿no?, un niño que lo abandona el papá, probablemente va a tomar una de las dos opciones básicas. O la parte de expresión de su capacidad que tiene que ver con el hemisferio izquierdo la va a potenciar, uh-huh, porque es lo que no tiene, porque no está la figura del padre instalada, entonces no recibe esa transmisión, la va a generar, o eso la va a anular, la va a cortar o la va a dejar hacia atrás porque no tiene respaldo, entonces se va a dedicar al otro hemisferio, que es donde siente contención emocional.
Ahora, tengo una pregunta difícil para hacerte.
Ay, me gusta.
¿Cómo hacemos para darnos cuenta nosotros, por ejemplo, de adultos, cuál es el tipo de inteligencia que nos predomina, uh-huh, para sacarle el mayor provecho, o los que estamos de repente también en contactos con niños, que tenemos hijos, sobrinos, nietos, etcétera, darnos cuenta de cuál es de repente el aspecto que le predomina al niño también como para sacarle el mayor provecho?
Bien. En el sistema educativo eso de alguna manera está previsto con los test que se van haciendo a lo largo del desarrollo de la persona, que miden sus capacidades, digamos su desarrollo. Algunos países hacen mucho hincapié en el cociente intelectual, Estados Unidos por ejemplo. Acá en Sudamérica no es tan común, las mediciones de coeficiente intelectual no son algo compulsivo, uno lo puede pedir o lo puede ir hacer con un especialista, pero no es una cosa que se haga de entrada. Esa es una forma y es bastante particular porque de alguna manera genera o incentiva la competitividad y la clasificación y el encasillamiento, porque si a mí me dicen tú sos bueno en esto, yo ya empiezo a sesgar mi visión general. Pero una de las maneras, te diría como un truco para que la audiencia lo pueda utilizar fácilmente y es divertido, es ¿qué es aquello que tú haces sin prácticamente sin esfuerzo? Que te fluye, que te brota, que te sientes como un pez en el agua con algo. No importa qué sea, puede ser hobbies, intereses, eso que te da placer hacer tiene que ver con las capacidades que están naturalmente instaladas y habilitadas. Entonces no hay barrera ahí. Por ejemplo, si yo mido 2 metros 10, el chiste obvio, ¿no? Sería juega al básquet. Capaz que no le interesa, pero le va a ser más fácil algún tipo de dinámica que a los que medimos 1,66 metros. O por ejemplo, si yo dibujo bien, tengo la habilidad de dibujar, de pintar, eso se me da fácil, significa que eso está permitido para mí. Yo ahí no estoy peleándome con ningún permiso interno, como que estuviera admitido para mí. Ahora, si me cuesta mucho, tengo que esforzarme, no significa que no lo deba hacer, lo puedo entrenar, lo puedo aprender, pero me está hablando de algo que no está habilitado per se desde el inconsciente. Uh-huh. O sea, algo que yo voy a tener que entender, a ver qué pasa. Y en una de las visiones posibles, que es esta que presentamos hoy, es revisar en el sistema transgeneracional en qué ayudaría o en qué perjudicaría hipotéticamente esa habilidad que por algún motivo está abierta o cerrada, como si fuera una canilla, ¿no?
Uh-huh. O sea, quiere decir que lo básico acá es aprender a potenciar lo que realmente tenemos, que siempre lo decimos, inclusive en las profesiones, ¿no? O en los trabajos. Yo qué sé, tenés una persona que es agradable, no lo mandes al fondo a clasificar. Y tenés, o tenés al revés, una persona que es parca, bueno, no lo pongas de telefonista adelante. Digo, ejemplos básicos, ¿no? Sí. Mándalo, bueno, si estás feliz en el fondo sin hablar con nadie, ¿para qué lo pones adelante a atender el teléfono que está sufriendo?
Sí.
O sea, digo, darnos cuenta realmente en qué somos hábiles para, o bien, arrancar nuestra carrera para ese lado, o si nos tocó estar en tal lugar, bueno, explotar al máximo las habilidades. Sí. Y para lo que no somos buenos, no matarnos, ¿no? No estar angustiados y sufrir todos los días. Uy, tengo que ir a hacer este papel de vuelta, o tengo que ir a hacer este trabajo de vuelta. Y bueno, no. No es para vos, no lo hagas. Buscar la forma de, no sé, de manejarte de otra manera, para por vos, para ser feliz, ¿no? Digo.
No castigarse obligándose a, o pretendiendo ser bueno en todas las áreas, que es lo que le pasa a los chiquilines en la escuela. Uh-huh. Que no se admite que, como decía Karina, por ahí si no les va bien en matemáticas, no se admite eso. No. O si no les va bien en deporte o en educación física, no, tienen que tener, o sea, tienen que tener como un promedio que está bien que sea ecléctico y que sea plural para que uno pueda desarrollar o conocer o tener un primer acercamiento a todo tipo de habilidades o temas. Lo que me parece que sobra a veces es la exigencia de rendimiento.
Pero ¿qué pasa? Hay un tema que es real. Si un chico, por ejemplo, le va mal en todas las materias, bueno, algo está mal ya de fondo, ¿no? Pero si es bueno para, y le va bien en 8 materias, y está patinando en 2, bueno, el chico no es tonto, evidentemente algo pasa con estas materias, vamos, trabajémoslas un poquito más, veamos qué pasa.
De hecho, hay muchísima gente, hoy día ya no está pasando tanto, pero hubo 1 o 2 generaciones para atrás, muchísima gente que tiene o ha tenido un enorme cociente de inteligencia emocional. Uh-huh. Y que en el sistema educativo clásico, que es más bien racional, no terminaba de rendir o de cuajar y lo trataban de tonto. Y sin embargo son personas con un coeficiente altísimo, pero en un área que no es la que están midiendo. Entonces, bueno, Einstein decía, o por lo menos le atribuyen a él esa frase de que si juzgas a un pez por la capacidad que tiene para trepar un árbol, te va a parecer que es un tonto, y sin embargo no es tan así, es que es un pez.
Bueno, creo que incluso Einstein fue también víctima de este tipo de cosas, que era muy malo en muchas cosas.
En la escuela secundaria le dijeron que no servía para matemáticas y se dedicara a otras cosas.
Claro, mira qué razón ser.
A varios científicos, a Niels Bohr le pasó lo mismo, a muchos. Yo cerraría con un par de preguntas que le podemos hacer al sistema familiar, bien simples, no en sentido real, sino nosotros mismos meditar sobre 2 preguntas para cada uno de nuestros antepasados. La primera es, ¿cuál fue, y ojalá que sea plural y sean muchos, el logro o los logros o los éxitos o los puntos favorables de su vida a nivel general, ¿no? ¿En qué triunfó? Y la otra pregunta, que no es tan dulce, pero que es importante también, es ¿cuáles fueron los dramas o el drama de su vida? Uh-huh. Entonces yo pregunto eso simbólicamente, aunque no estén con vida, uh-huh. pero a papá, mamá, a los cuatro abuelos, a los ocho bisabuelos, si puedo. Uh-huh. No es tanta gente, son unas cuantas preguntas que voy a hacer, pero 14 intervenciones positivas y negativas. ¿Cuál fue el drama de tu vida y cuál fue el mayor éxito o el mayor logro? Y desde ahí me voy a dar cuenta de dónde vienen mis capacidades con bastante claridad.
Hay que empezar a trabajarlo, hay que empezar a hacerlo, animarse a hacer las cosas. Esa es la palabra, animarse a tocar lo que a veces la gente no quiere que toques.